Bueno, saludamos a Yolanda Bellota del Campo.
Hola.
Que nos acerca en este espacio de Pobres Reinas a las reinas de España, Austrias y Borbones, ¿no? Austrias y Borbonas, como dice ella. En este caso nos vas a hablar de María Tudor, que fue la tercera esposa de Felipe II, en cuyo reino no se ponía el sol, ¿no? En cuyos territorios no se ponía el sol. Bueno, Yolanda, pues a ver, háblanos de María Tudor.
Pues yo la he llamado la reina heavy, porque es que esta reina era muy heavy. Pues sí, cuando Felipe quedó viudo con 18 años, no quiso saber ya nada de casamientos. Aunque aún era príncipe de Asturias, por su padre todavía no había abdicado, los asuntos de Estado le obligaron otra vez a contraer el matrimonio, y rápido. Francesa, pues no. Alemana, pues ya no interesaba. Tiene España el poder más grande que hay, se puede decir, sobre Europa entera. Y no caben romanticismos. Los intereses de Estado priman. Y lo más importante en aquel momento era proyectar una alianza, pues con alguna nación. Ya lo tenemos, Inglaterra. ¿Pero quién? Tiene que ser de sangre real, por supuesto. Pues voy y me caso con mi tía. María Tudor, a la sazón nieta de los reyes católicos, tiene 38 años, 12 más que Felipe. Esta mujer era hija de Catalina de Aragón y de Enrique VIII, el nota aquel que le duraban las mujeres un telediario.
Bueno, ¿cómo era esta reina? Sí, su aspecto, su retrato.
Pues fea, era muy fea. El rostro era adusto, sin cejas. No tenía un diente sano, seca como un sarmiento, antipática más no poder. En el Prado se conserva el retrato que Inglaterra mandó a España para que Felipe II la viese. Está pintado por Antonio Balmour. Y eso que la hizo un Photoshop de la época que la agració un montón, pero seguía siendo un auténtico adefesio. Por lo menos era culta, hablaba 3 idiomas, estaba muy puesta en temas de la corte. Bueno, escribía muy bien, menos el castellano, que sí lo comprende, pero no lo habla, vaya por Dios.
¿Y cuándo se celebra la boda?
Pues se celebra en 1554, por poderes. Y el mismo año sale Felipe para Inglaterra, donde llegó el 19 de julio. El 23 visita a María y casi le da un perrenque cuando la vio. Al día siguiente se celebra la misa de velaciones en la catedral de Winchester.
¿Y fue proclamado rey de Inglaterra?
Pues sí, por supuesto. Pero poco duró la estancia de Felipe en Inglaterra, claro, con aquella mujer. Pues el 29 de agosto salió escopetado hacia Flandes, por negocios, dijo, o a guerrear, o por estupor. En enero del año siguiente, Felipe fue proclamado rey de España y de las Indias al abdicar su padre, Carlos I, cuando se retiró a Yuste. Lo dejó todo en manos de Felipe II, muy acertadamente, claro. Entonces sí, vuelve Felipe a Inglaterra, la alianza ya estaba servida. También se necesitaba urgentemente un heredero, pues el infante don Carlos, que estaba en la lista como su sustituto, no presentaba ni buena salud y mucho menos buena cabeza.
¿Tuvieron descendencia?
Felipe tiene en esos momentos 28 años. Yace de tripas corazón para dejar embarazada al espantajo. Poco tiempo después, la reina cree estar embarazada. Desgraciadamente, a medida que aumenta la hinchazón del vientre, aumenta también la duda sobre el embarazo. Y en efecto, al pasar los meses, el embarazo resultó ser hidropesía. La hidropesía es un líquido que se acumula en el peritoneo. O sea, para más inri, de las cláusulas del contrato matrimonial era que el primogénito del matrimonio heredaría la corona de Inglaterra y los Países Bajos. Y que si el infante don Carlos, el tarado, moría sin descendencia, pues sería el heredero. Tú imagínate lo que sucedería hoy si dos reinos tan dispares como el español y el británico se unieran bajo una sola corona.
¿Y cómo termina este propósito?
Pues Felipe II, que demostró siempre ser un gran político, pues no lo demostró en Inglaterra, donde no hizo sino acumular equivocaciones. Resulta chocante que un hombre de dureza sin límites, en lo tocante a la fe católica, recuerde el oyente los autos de fe de la Inquisición, pues fuese excesivamente permisivo y débil en esta cuestión. Pues aunque María era católica a machamartillo, también estaba Isabel, su hermanastra, hija de Ana Bolena y Enrique VIII, que era protestante también a machamartillo. Y en mi modesta opinión, creo que Felipe tenía preparada otra estrategia, pues no veía muy largo el reinado de María. Cuando Felipe se dio cuenta de que María no estaba embarazada, salió otra vez por patas a Flandes, otra vez, o quién sabe. Es entonces cuando María, emprende una persecución contra los protestantes que terminaría con más de 1000 personas achicharradas en las hogueras. No daban abasto ni de día ni de noche. Aquí fue el origen de su mote, que quedaría para los restos como Bloody Mary, María la Sangrienta. ¿Cómo se podría imaginar esta mujer que siglos más tarde daría nombre a una bebida? En 1557, Felipe vuelve a Inglaterra y, después de pasar la noche con su esposa, que será la última, sale otra vez para el continente. Todo se había acabado. María, al poco tiempo, comenzó a sentir que su final se acercaba. El 5 de noviembre de 1558, el Consejo de Estado inglés la exige que nombre a Isabel heredera del reino. Y sí que lo hace, eso sí, haciéndola prometer que convertirá al pueblo al catolicismo, cosa que Isabel promete y no cumple. El 17 de noviembre de 1558, María Tudor, reina de Inglaterra durante 5 años y de España durante 3, muere sin haber pisado jamás suelo español. Como apunte, diremos que murió de un tumor en la pituitaria, que es una glándula que se encuentra en la base del cerebro. Hoy en día son operables al 100%. Cuando Felipe recibe la noticia de la muerte de su esposa, se recluye, como es costumbre, unos días en el monasterio, en un monasterio del que salió, con la idea de casarse con Isabel I de Inglaterra, su hermana, o sea, la hermana
de María.
De María. Esto parece una sevillana, vamos a por la tercera.
Sí, que no llegó nunca a casarse con ella. Bueno, pues gracias, Yolanda, por habernos acercado a esta otra reina, María Tudor.
Gracias a vosotros.
En Radio Colores, un saludo a toda nuestra audiencia.